Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El presidente Biden presenta su plan de presupuesto para el 2024 con más impuestos a los ricos para salvar el Medicare. Con esta información, bueno, abrimos nuestro segmento de todos los viernes con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univision en la Casa Blanca. Además, conversamos de que el presidente Biden estaría recibiendo en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur. Además, conversamos con Claudia Sánchez, creadora del modelo Numerología Conductual Introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más a sí mismas a través de la numerología. Nos habla de qué dice la numerología gracias a nuestros nombres. El alcalde de Guadalajara nos acompañó en nuestro segmento de turismo. Buenos días, América, junto al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, recorrió esta maravillosa ciudad de México. En los deportes, Aldo Viral Sánchez habló con Max Pérez Jiménez, noticias deportivas desde Nueva York, pero también nos da un abreboca de lo que ya se viene en el Clásico Mundial de Béisbol y los resultados de las jornadas recientes. El fútbol internacional, el tenis, la NBA y el fútbol de México.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Información de último minuto, el dato de la sólida creación de empleo vuelve a superar las expectativas y abre la puerta a que la Fed endurezca las subidas de tasas de intereses para combatir la inflación. El desempleo en Estados Unidos en el mes de febrero, publicado el día de hoy por el gobierno, subió al 3.6% al crearse 311 mil puestos de trabajo, bastante más de los previstos por los economistas.
Y republicanos cuestionan el proyecto de presupuesto de Biden para el año fiscal 2024. El proyecto de presupuesto del presidente tendría un costo de $6.8 billones y buscaría, entre otras cosas, incrementar los recursos para justicia y defensa, aumentar los impuestos a corporaciones y a quienes ganan más de $400 mil, así como garantizar la solvencia de Medicare hasta 2050.
7 víctimas deja tiroteo en un salón de testigos de Jehová en Alemania. El atacante se quitó la vida. Este ataque se produjo ayer por la noche durante una actividad organizada por esta comunidad religiosa, de la que el autor del tiroteo era ex miembro. Las autoridades descartaron motivación terrorista. El canciller alemán dijo que se trató de un acto de violencia brutal.
Y nos vamos con más información porque tienen antecedentes penales. Son los nuevos detalles de los estadounidenses secuestrados en Matamoros. Se conoció que los 4 estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, México, el pasado 3 de marzo, tienen antecedentes penales, según lo que se ha revelado.
Es noticia en Nueva York, la corte que anula la condena contra uno de los acusados por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán. La defensa de Jonaiki Martínez Estrella, uno de los acusados por el asesinato de Alessandro, presentó una apelación para tratar de reducir la pena de cadena perpetua por asesinato en primer grado que recibió el sujeto.
Tras búsqueda de 4 días, recuperan cuerpo del segundo gemelo desaparecido en Galveston. La patrulla de la playa de Galveston confirmó que el segundo cuerpo encontrado durante la madrugada del jueves corresponde por sus características al otro gemelo hondureño de 13 años, que había desaparecido junto a su hermano desde el pasado domingo, cuando ambos fueron vistos por última vez nadando cerca del muelle Pleasure. A Josué y Jefferson Pérez se les dará sepultura en Houston, la ciudad que fue su hogar por 4 meses.
Información que nos llega desde el sur de la Florida y tiene que ver con la policía de Miami-Dade, que informó que 5 personas han sido arrestadas por el tiroteo en que resultó herido un detective de narcóticos cuando se disponía a realizar un arresto.
Y en más información, el expresidente Donald Trump fue invitado a testificar la próxima semana sobre el caso del pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para silenciar un encuentro sexual. El exmandatario denunció una casa de brujas en su contra con el fin de sacarlo de la carrera por la Casa Blanca.
Y en información deportiva y sorprendente, la tenista Ostapenko recibe una sanción por parte del Comité Olímpico de Letonia tras haber competido en torneos junto a atletas rusas y bielorrusas.
La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
Buenos días, Pedro. Good morning, colega. ¿Cómo amanece este viernes?
Gracias a Dios, muy bien. Un gran saludo para ustedes.
Usted parece que durmió muy bien porque se ve espléndido.
Así es, bastante rejuvenecido en este viernes.
Muy bien, Pedro. Bueno, vamos a arrancar con lo que inclusive estamos tomando como tema del día. En la mañana del día de hoy, pues el presidente Biden presenta su plan de presupuesto para 2024 con más impuestos a los ricos para salvar Medicare. Pero debemos decir que oficialmente no se ha hecho su postulación de cara a esas elecciones.
Absolutamente, por ahora el presidente no ha lanzado su campaña de reelección, pero este paso que dio ayer en Filadelfia es fundamental. ¿Y por qué? Porque recordemos que el año 2024 será un año electoral. Con esta propuesta de presupuesto, el presidente busca de alguna manera poner algo sobre la mesa y ahora esperar a que los republicanos respondan con una propuesta presupuestaria más o menos un poco diferente de esta. ¿Y por qué? Porque los republicanos están abogando por menos gastos, un presupuesto mucho más recortado y quizás con menos impuestos, como lo plantea Biden. ¿Cuáles serían los programas que podrían ser afectados? Por ejemplo, el presupuesto de algunos departamentos que sean de menos envergadura. Pero lo cierto es que Biden es muy ambicioso en este presupuesto. Es un presupuesto multimillonario en el que eleva la capacidad de recursos al Departamento de Defensa, al Departamento de Justicia. También plantea aumentar los salarios a los empleados públicos de casi un 5 a un 6%, sería el aumento más grande en varias décadas. También, además, asegura que va a dar dinero a las familias que tengan hijos en sus devoluciones de impuestos, así que va a elevar el beneficio para tener hijos cuando se hagan declaraciones de impuestos. Pero todo esto ocurre de nuevo bajo la cortina de un extraordinario aumento de impuestos a corporaciones de un 20 al 32 o 33%, sería un aumento de 13% a corporaciones, y también un aumento de cerca del 30% de impuestos a personas que ganan más de $400,000. Así que este va a ser la piedra en el zapato para Biden, porque los republicanos, ya lo han dicho, no están de acuerdo con aumentos de impuestos. Piensan que eso va a generar que se eleven el costo de productos y servicios para los estadounidenses, y además que ellos buscan reducir los gastos para hacer que la casa tenga un poco más de orden y tenga un presupuesto mucho más balanceado. Así que definitivamente comienza la lucha presupuestaria aquí en Washington.
Pedro, y definitivamente son temas puntuales que aquejan cada vez más a los estadounidenses, ¿no? Justamente el alto costo de los medicamentos. También pretende Biden con esta propuesta aumentar las becas para la universidad y restaurar un crédito tributario que daría a cada familia $3,600 por hijo al año, una medida muy popular, veo yo, ¿no?, entre los estadounidenses, y que ahora se sitúa en $2,000 por hijo. Recordemos el cambio gracias a la pandemia.
Correcto, sí, sería más o menos ese el monto. Lo interesante de todo esto, Andreina, es que todo ocurre en medio de una no claridad por parte de los republicanos. Hay que decir, los republicanos hasta ahora no han presentado alguna propuesta de lo que sería su presupuesto o visión de presupuesto para el 2024, y tenemos solo 3 meses. Es importante que lo resalte para que el gobierno eleve el techo de la deuda estadounidense. De lo contrario, esta economía podría entrar en un caos, una recesión inmediata, y estaríamos afectándonos todos en general. Nuestro dinero valería mucho menos. Así que tenemos solo 3 meses para una ventana de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso.
Y debemos decir que la aprobación de este proyecto presupuestario para el año fiscal 2024 suele ser visto como el inicio de las negociaciones del presidente con el Congreso, el único órgano con autoridad para aprobar el presupuesto. Pero hablemos un poquito de la aceptación y por qué el presidente Biden, Pedro, aún no ha lanzado oficialmente su candidatura de cara a las elecciones presidenciales o a la reelección, mejor dicho, para el 2024. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Es algo estratégico o están tanteando el terreno?
Hay varios temas que yo creo que están circundando esa decisión. Vamos a hablar de lo político. De lo político, Biden sabe que tiene que tener algunos problemas ya resueltos. El problema del presupuesto no va a estar resuelto, lo sabemos, por varias semanas, posiblemente meses. El problema de la frontera es una piedra en el zapato para él. El título 42 va a expirar en mayo. En ese momento vamos a escuchar nuevas medidas para restringir el ingreso ilegal por la frontera. De alguna manera vamos a ver cambios en la frontera. Biden busca elevar su popularidad porque ese es el tema más débil de Biden, la seguridad fronteriza en general. Yo creo que por ahí va el tema. Y por otro lado, es importante decirlo, este incidente en el que murieron 2 estadounidenses allá en Matamoros, México, y 2 sobrevivieron al ataque, crea una suerte de escenario político bastante interesante para Biden. ¿Y por qué? Porque Biden ha solicitado que las primarias demócratas comiencen en Carolina del Sur, y estas 4 personas vienen de Carolina del Sur. Tiene que manejar este tema con mucha sutileza, además, porque recordemos, Biden logra obtener la nominación demócrata ganando en Carolina del Sur con el apoyo del voto afroamericano. Lo interesante es que estas cuatro personas son de la comunidad afroamericana. Este tema va a dejar mucho de qué hablar, y las acciones que tome Biden en los próximos días, de alguna u otra forma, con la ayuda del presidente de México para resolver este caso muy rápido, pueden ayudar a elevar su popularidad. Así que hay muchos temas que están circulando lo que está ocurriendo en este momento.
Pedro, y te cambio radicalmente el tema, yéndonos un poquito a la agenda de la Casa Blanca y a la agenda del presidente Biden, porque ya se anunció que recibirá al presidente de Corea del Sur a fines de abril.
Correcto, va a haber una cena, será la segunda cena oficial de Estado de esta presidencia. Recordemos, Estados Unidos y Corea y también Japón han venido afinando acuerdos. La semana pasada Corea hizo algo bastante sin precedentes, emitió un perdón, una disculpa política y diplomática a los japoneses durante la guerra que hubo en Corea, y se comprometió a pagar beneficios a personas que hayan sido víctimas de esa guerra. Así que estos 3 países han venido acercándose. Todo tiene que ver con el extraordinario número de misiles que Corea del Norte a diario está lanzando al mar de Japón, a los mares de esa zona, y la posibilidad de que estos 3 países tengan que juntarse, crear un bloque militar para protegerse en caso de que haya un conflicto. Así que las cosas se han calentado mucho en esa región. Por otro lado, el presidente va a estar reuniéndose el próximo lunes, es importante decirlo, en San Diego, California, con el primer ministro de Inglaterra y también el primer ministro de Australia. También se anunció que va a ir a Irlanda en abril tentativamente, y también a Canadá. En Canadá hay otro tema muy interesante, que es el masivo número de migrantes que ahora están cruzando de Estados Unidos a Canadá, y hay un problema, hay una diferencia limítrofe entre los 2 países por este tema. Así que Biden tiene una agenda bastante llena para las próximas semanas.
Casi, casi igual que la tuya.
Así es.
Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer.
Gracias a ustedes. Feliz semana. Feliz fin de semana.
Seguro. Te abrazo, compañero. Pedro Rojas, allí lo teníamos, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, tocando temas siempre muy importantes desde el seno de este país. Ya volvemos. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya lo prometíamos, Claudia Sánchez, creadora del modelo Neurología Conductual Introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más a sí mismo a través de la numerología. Claudia, qué bonito tenerte, muy buenos días.
Encantada, encantada de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, siempre es un placer hablar de numerología.
Claro, y vamos a invitar a nuestra audiencia que llamen ya rapidito, porque el tiempo se nos va, al 1-833-867-2346, si quiere que su nombre les diga algo gracias a la numerología. En principio, Claudia, ¿qué podemos nosotros conseguir a través de la numerología cuando vemos nuestros nombres?
Bueno, pues fíjate que desde la parte conductual, que yo soy especialista en este modelo de numerología conductual por los últimos 17 años o más que me he especializado en esto, es entender la vida a través de los números de nuestra fecha y también los números que están en nuestro nombre. Se le da un valor numérico a cada letra de acuerdo a una tablita que se llama tablita pitagórica, y en ese se le va dando el valor y nosotros podemos ver cómo nuestro nombre, entendiéndolo desde la numerología, también impacta en nuestra forma de ser. Entonces, no nada más es nuestra fecha. Y para interpretar la forma de ser de una persona, es igual de importante analizar la numerología de su fecha, pero también la numerología de su nombre. Se ha puesto más de moda hablar de la fecha, pero también es igual de importante entender cómo nos impacta en nuestra forma de ser, en la parte conductual, la numerología de nuestro nombre. Por eso es importante entendernos y comprendernos también a partir del nombre.
A ver, no sé si ya han tenido una pregunta, pero a mí me llama mucho la atención porque yo conozco a muchos José que no son iguales entre sí. Es decir, hay muchos que no se parecen. Pero entonces, en ese caso, ¿cómo es o cuál podría ser la lectura cuando de repente vemos, gracias a la numerología, el resultado que le da el nombre José, por ejemplo?
Mira, lo que pasa es que son muchos aspectos de la numerología, del nombre, por ejemplo. La numerología nos va a impactar en nuestro nombre completo, dándole el valor numérico a nuestro nombre y nuestros apellidos, ¿ok? Y tenemos ahí una suma completa, un solo número, dándole ese valor a cada letra, de cómo lo usamos legalmente, cómo está en nuestros documentos oficiales. Y también tenemos una numerología del nombre, de cómo nos dicen. Por ejemplo, a la numerología no le es importante si es un nombre o es un apodo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá se llamaba María de la Luz Mejía, ¿no? Bueno, todo mundo le decía Lucha, ¿no? Era la señora Lucha y todo mundo le decía Lucha. Entonces yo le tengo que sacar la numerología a Lucha y aparte a María de la Luz, bueno, con todos sus apellidos. Entonces, de esa manera, por eso puede ser que esté influenciando más que el nombre, como yo le digo que es José, que el nombre completo con sus apellidos, ¿no? Y muchas veces esto cambia. Por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que usan más un solo apellido, un nombre y un apellido, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica creo que usamos todo el nombre y luego le agregamos el del marido, en fin, hay como muchas opciones. Entonces, por eso puede ser, Angelina, que no nos da esa característica a todas las personas que digas, todas las Claudias son iguales o todas las Claudias, o todas las Marías son iguales, por ese matiz. Pero de alguna manera sí hay una pequeña base de ese número, aunque no sea la totalidad que seas, digas, así es esta persona igual que, por ejemplo, yo tengo una cuñada que se llama también Claudia, igual que yo, y a las dos nos gusta leer e investigar, ¿no? Entonces, sí, tenemos ciertas características que coincidimos.
Bueno, vamos a reiterarle a la audiencia que pueden llamar al 1-833-867-2346 con su nombre y Claudia Sánchez va a decirles, gracias a la numerología, el significado que tienen sus nombres. Janet, ¿cómo comenzamos?
Yo creo que podemos comenzar con Andreina. A ver, ¿qué dice el nombre Andreina? Claudia, no sé si nos pudieras comentar.
Claro que sí. Andreina, dándole el valor numérico a cada letra. Y de hecho, aquí tenemos una tablita, por si alguien nos está viendo. Es justamente la tablita que usamos, la tablita pitagórica. El valor numérico a cada letra. Y bueno, Andreina da numerología 4. Entonces, el 4 es un número, te hace ser una persona, Andreina, estructurada, organizada, lo que inicio, lo termino, muy lógica y muy analítica. Tú todo lo llevas al análisis, al pensamiento, y a veces un poquito terca. ¿Te llegas a ser así un poquito, Andreina?
Sí.
Y muy aterrizada.
Tengo una línea muy delgada entre la perseverancia y lo terca que puedo ser.
Okay. Entonces, bueno, es parte de, pero sí, muy trabajadora, no le tienes miedo al trabajo, al contrario. Y de hecho, Andreina, no sé si puede, te pasa que puedes soportar como muchas horas de trabajo, como que física y mentalmente traes un trabajo muy pesado y como que lo aguantas. ¿Te pasa eso?
Sí. Sí, a veces me sorprendo de tantas horas puedo trabajar y después digo, wow, qué cansada estoy.
Uh-huh. Y lo hiciste muy bien. Entonces, esa es parte de la numerología de tu número 4. ¿Y cómo te va con los deportes? O bueno, no los deportes necesariamente, pero ¿te gusta hacer ejercicio?
Me gusta, pero pareciera que me he perdido el interés después de los años.
Ok, entonces la sugerencia es regresar un poquitín ahí, ¿no? Ya a lo mejor la dinámica de tu vida, tiempo, responsabilidades, etcétera, va cambiando, pero sí, esa parte del ejercicio le ayuda mucho a cualquier persona, obviamente, por obvias razones, pero también a tu 4 le gusta mucho trabajar con el cuerpo.
Uh-huh. Bien, ahora vamos con Janet. Janet, aprovechemos. Aprovechemos. Janet.
Perfecto, Janet. En tu caso, Janet, te da numerología 6 y la numerología, el número 6, te lleva a ser una persona que buscas mucho entrar como en una estructura de familia. Los valores familiares son muy importantes en tu vida, son vínculos muy importantes y a veces, sin querer, Janet, puedes tener una actitud un poquito, como decimos, mamá gallina, que extendemos las alas y protegemos y sobreprotegemos a la familia. A veces este bonito 6, como yo les digo a los números, te hace ser la mamá de tus papás, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tu vecinita, de tu compañerita de la oficina, etcétera. Y te hace ser una persona que buscas mucho la paz interna. Para ti la paz interna y la paz externa son súper importantes porque de verdad necesitas esa armonía en tu vida. Y también a veces puede ser que la gente cuando llega a platicar contigo, Janet, te dicen, ay, qué bueno que platiqué contigo porque como que me das mucha paz o mucha tranquilidad. Y buscas ser un poquito mediadora, un poquito diplomática y con grandes valores como persona. Uh-huh. ¿Te identificas, Janet?
Sí, totalmente, en todo lo que dijo Claudia, la verdad, sí, me identifico bastante.
Ok, y la sugerencia para tu bonito 6, así como al 4 de Andreina, porque cada número tenemos un área a trabajar, ¿no? Un área a equilibrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Andreina sería no trabajar tanto, ¿no? También darte tiempo para descansar, para vacacionar, etcétera. En el caso del número 6, Janet, sugerimos saber poner límites, ¿no? Límites a la familia, a la pareja, etcétera, porque de repente te gana el buen corazón, Janet, y entonces voy, ayudo, apoyo y todo, y de repente, pues, toca nada más un poquito poner límites. ¿Cómo ves?
Excelente, muchas gracias. Y creo que, bueno, aquí tendremos que hacer la suma para saber ¿cuál es nuestro número y poder identificarlo?
Ok, y podríamos aprovechar, Janet, las personas que sí están en el chat, que quieren que sus nombres sean traducidos a la numerología.
José Vargas, por aquí dice José Vargas, ¿mi numerología cuál es? Pregunta.
Ok, ajá. ¿Tienes alguien más?
No. Tenemos por aquí, no. Vamos poniendo, a ver, a Vanessa, también, que Vanessa se escribe con doble S.
Vanessa, ok, es que todas esas diferencias se dan.
Uh-huh. Y vamos poniendo también, aquí pregunta también Armando Jiménez, ¿mi numerología cuál? Armando pregunta.
Perfecto. Uno.
Tenemos acá Consuelo también.
Entonces, 5, 10, 15, 16, 17, 5. Consuelo me dijiste, ¿verdad?
Sí. A ver si nos pueden ir ayudando para ir haciendo la suma. Voy a poner la tablita nuevamente para que ustedes vayan sacando su número. Por si coincide alguno, Bueno, ya saben que este número también les aplica a ustedes.
Ok, ya tengo el de Consuelo.
Ok, si quieres vamos a hacerlo de una vez, Claudia, porque el tiempo se nos corre.
Ya los hice.
Ok, vamos a hacerlo. Vamos a decírselos.
Perfecto. Ok, pues empezamos con José Vargas, que nos escribe. José, tienes la numerología 6, igual lo que comentábamos hace un momentito con Janet, ese 6 que te hace ser una persona mediadora, diplomática, de buen corazón, de buenos sentimientos, y la lógica, la sugerencia es aprender a poner límites, y también buscas un desarrollo espiritual. Para ti es muy importante el desarrollo espiritual. Entonces, vincularte con la familia, padrísimo, es un gran valor en tu vida, pero nada más aprender a poner límites. Y por ahí también estaba Vanessa, que nos preguntaba cuál es su numerología. Vanessa, tienes un... Y se escribe con doble S, porque también eso es importante. Hay veces que hacemos una variación en el nombre. Por ejemplo, Janet, aquí en México, muchas veces termina con TH, ¿no? Uh-huh. En fin, hay veces que se usa la J, pero a veces también se usa la X. Cambia mucho. Entonces, Vanessa con doble S. Querida Vanessa, tienes un bonito número 3. Este 3 te hace ser una persona, te invita a ser una persona creativa, con muy buena relación con los amigos. Las amistades son muy importantes en tu vida. Podríamos decir que tus amistades para ti son como la familia que tú eliges, y también eres una persona que te gusta mucho la justicia, buscas como mucho equilibrio en ese sentido. Ahí la sugerencia, Vanessa, nada más, hay que aprender a poner límites. ¿En qué sentido? Saber aprender a escoger tus batallas, porque a veces quieres defender todo y a todos, y eso te puede complicar algunas situaciones. También nos escribió Armando. Querido Armando, tienes un número 5, numerología 5. Para ti son dos cosas muy importantes, la libertad y la comunicación. Te comunicas muy bien, eres asertivo, buscas esa comunicación y también tienes un sentido de la estética. También eres una persona que necesita libertad, estar en movimiento, y esto te lleva a ser una persona que a lo mejor no tienes el trabajo tradicional de hacer lo mismo en la misma empresa durante los siguientes 10 años o algo, porque te me aburres pronto, pero sí es, hay que entender que esa es parte de tu personalidad y no es ni bueno ni malo. Uh-huh. También nos llamó... Nos dijo Consuelo, ¿sí, Andreina?
Sí, Consuelo, pero ya nos queda muy poquitos segunditos y no quisiera, si quieres le hacemos algo rapidito a Consuelo y después, ¿dónde ubicarte?
Claro que sí, Consuelo, tienes un bonito 9, eres una persona que ama y respeta la naturaleza, vas por la vida profundo, necesitas entender el porqué y el para qué, y eres una persona muy eficiente, muy capaz, lo haces muy bien, muy, muy eficiente.
Claudia, ¿dónde podemos conseguirte?
Claro que sí, numeróloga Claudia Sánchez en todas las redes sociales.
Perfecto,
gracias.
Facilito. Gracias, mi amor.
Bye, bye.
Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por el mundo, conociendo, viajando y turisteando en Buenos Días, América.
Sí, señor, y estamos bien complacidos de presentarles nuestro nuevo segmento, nuestra sección de turismo. A partir de ahora vamos a darle vuelta al mundo entero con este segmento, pero de manera muy especial nuestros países, que quizás muchos de nosotros extrañamos profundamente, recordar cómo podemos vivir con intensidad gracias al turismo en México, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Argentina. Nuestros países son hermosos. Y vamos a comenzar con México. Y para ello vamos a hablar de Guadalajara como ciudad turística. Allí tenemos a Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara. Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué maravilla estrenar este espacio contigo.
Hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Les mando un muy cordial saludo desde Guadalajara, la capital de la mexicanidad en el mundo, porque cuando se habla del mariachi, del tequila, de la charrería, de los símbolos mexicanos, inmediatamente viene a la mente de cualquier persona en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en Buenos Aires, en Tokio, que Guadalajara es la capital de la mexicanidad, y acá los estamos esperando con los brazos abiertos.
Si tendríamos... Adelante, Janet. Voy después con la mía.
Sí. No, adelante, Andreina.
Si tuviera yo que escoger un lugar para visitar primero en Guadalajara, ¿cuál sería?
El Centro Histórico, sin duda alguna. Guadalajara acaba de cumplir 481 años de su fundación el pasado 14 de febrero y el Centro Histórico está precioso. Podemos visitar monumentos como lo son la propia Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y, por supuesto, el Instituto Cultural Cabañas, donde está la obra pictórica muralista de José Clemente Orozco. Es un espectáculo venir al Centro Histórico de Guadalajara, que está más bonito que nunca. Es el lugar más recomendado para visitar.
Alcalde, buenos días. Yo por ahí he escuchado que usted está bien pilas arreglando todo lo que es pues el Centro Histórico, todo lo que es Guadalajara. ¿Qué está haciendo para pues hacer más atractivo esta ya hermosa, de por sí hermosa ciudad, que es la Perla Tapatía, que ya nos dijo la capital de la mexicanidad, con el tequila, con la torta ahogada, con un tejuino delicioso que podemos disfrutar pues allí en la Perla Tapatía? Tiene la ciudad de las rosas.
Es una gran pregunta. Mira, nuestra ciudad tuvo una intervención en materia de infraestructura muy importante. Por el Centro Histórico de Guadalajara se construyó una línea del metro o del tren ligero. Esta obra de la línea 3 ocasionó muchos problemas a la ciudad, pues durante 8 años el Centro Histórico estuvo en remodelación. Sin embargo, hoy luce una belleza impresionante, pues lo que era la avenida más caótica de Guadalajara, que se llamaba Avenida 16 de Septiembre, que estaba llena de tráfico, de contaminación, de ruido, con muchos peligros, sobre todo para el peatón, ahora se ha convertido en una avenida semipeatonalizada que te permite caminar o ir en bicicleta y gozar de todos los monumentos históricos de Guadalajara. Y como ustedes bien lo refieren, también estamos apostando mucho a nuestra gastronomía tradicional. Tenemos un día de la torta ahogada en el cual el año pasado regalamos más de 60,000 tortas en el Centro Histórico de este tradicional platillo. Ahora tendremos en junio próximo el día del tejuino. Estamos trayendo muchos espectáculos, por ejemplo, en Navidad se reunieron más de 4,5 millones de personas que visitaron los atractivos navideños durante un mes en el Centro Histórico, y con motivo en febrero pasado del aniversario de la fundación hicimos el festival de luces más grande de Latinoamérica en el Centro Histórico. Tenemos los sistemas de videomapping que pasan a diario en la fachada de la Catedral de Guadalajara y también en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y adicionalmente, por supuesto, pues tenemos también el tradicional mariachi y el ballet folclórico que se presenta a diario por las tardes en Guadalajara. Es decir, le estamos apostando a la recuperación del Centro Histórico basado siempre en nuestras tradiciones y en nuestra cultura.
Alcalde, muy buenos días. Es un placer saludarlo. Y bueno, yo quiero preguntarle algo que me compete dentro de mi expertise. Guadalajara fue denominado como próxima sede de la Copa del Mundo FIFA 2026. Yo sé que el siguiente año hay elecciones, pero me gustaría preguntarle y que nos dé a lo mejor un pequeño spoiler. ¿Qué le espera para Guadalajara para recibir a turistas básicamente de todo el mundo, como ya lo sabemos, como sede de la FIFA para la próxima Copa del Mundo?
Es algo muy bonito porque les comparto que anteriormente a ser alcalde de Guadalajara fui alcalde durante 6 años en el municipio de Zapopan y al principio de la primera administración recibí la llamada de Jorge Vergara, que en paz descanse, que era un gran amigo mío, para proponerme que pudiéramos enviar el cuadernillo de cargos a la FIFA para que Guadalajara fuera considerada para celebrar su tercera Copa del Mundo. Hay que recordar que ya fuimos sede en el año 70, en 86, y lo seremos nuevamente en el próximo Mundial. Lo creíamos como un sueño inalcanzable y finalmente se logró. Habrá 3 sedes en México, por supuesto, además de los Estados Unidos y de Canadá, pero en México habrá 3 sedes que son la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey y la ciudad de México. Y bueno, pues como siempre vamos a recibir a todos los aficionados, a todos los turistas con los brazos abiertos, porque ustedes recordarán, por ejemplo, en el Mundial del 70, Guadalajara fue quien recibió a Brasil, al campeón del mundo, y en aquel entonces, pues a la estrella mundial como lo fue Pelé. Nuevamente estaremos recibiendo a los equipos y a los aficionados en la ciudad más chula que tiene México, que es Guadalajara.
Para armar la fiesta en Plaza del Sol.
Bueno, en Plaza del Sol y en toda la ciudad y en el centro histórico. Y
en cada rincón.
Con la torta horgada y la cervecita, y así los vamos a estar esperando, gozando de nuestra música, el mariachi. Ella que es Guadalajara, ya les estamos esperando y estoy seguro que ya se les antojó estar acá.
Sí, claro, y qué bonito es México a plenitud, tanta cultura, y una de las cosas que más resalto de México y admiro de los mexicanos es la defensa de su cultura y mantenerla siempre viva. Creo que pocos países de la región la sostienen y la aman tanto como los mexicanos a los suyos. Y quiero culminar, alcalde, porque yo como turista hay tres cosas que persigo cuando yo visito un lugar o un país en específico: caminarla, comerla y descubrirla. ¿A qué me refiero con descubrirla? Esas joyas ocultas que quizás no son tan promocionadas, pero que son lugares bellos cuando llegas a ello. ¿Cuál podría ser esa joya de la corona?
Una de las publicaciones internacionales que hablan sobre casos de ciudades hace aproximadamente 5 meses determinó que Guadalajara tiene el barrio más cool de todo el mundo. ¿Lo escucharon bien? El barrio más cool de todo el mundo. Nosotros le llamamos Chapu, que es la zona de Chapultepec. Es un barrio precioso, un barrio tradicional que enmarca las colonias americana y moderna, donde tenemos desde bares, restaurantes, atractivos culturales, música en la calle, fiesta, gran comida. Y la verdad es un lugar, como dicen ustedes, muy chévere para visitar. De verdad les recomiendo que cuando vengan a Guadalajara, podemos mezclar nuestra parte tradicional que tenemos con el centro histórico, con la parte moderna, con la parte también de diversión para los jóvenes, de convivencia y de una forma muy segura y muy divertida en el barrio de Chapultepec. De verdad se lo recomiendo muchísimo.
No, pues sí se antoja de verdad Guadalajara. ¿Y qué recomendación? A ver, alcalde, ¿qué recomendación para que no se nos suban los tequilas?
Bueno, una tortita ahogada siempre tiene que ser acompañada del tequila y de la cervecita. Y la torta ahogada también te ayuda a poder aguantar más la fiesta. La torta ahogada es nuestro platillo tradicional, aunque existen una gran cantidad de platillos que también se pueden degustar en Guadalajara adicionalmente a la torta ahogada, como es la carne en su jugo, como es el pozole, como son las tradicionales enchiladas, como puede ser el tejuino. Hay una gran cantidad de platillos. De verdad, yo les digo que Guadalajara tiene la mayor oferta culinaria a nivel nacional. La birria también, que es muy tradicional de nuestra zona, pues se puede degustar en distintos restaurantes en la zona de Chapultepec, en el barrio de Santa Tere, que también es una delicia poder ir a estos atractivos. Guadalajara mezcla historia con modernidad, porque también tenemos grandes centros comerciales, lugares de diversión. De verdad, Guadalajara enmarca una gran cantidad de oferta. Por ejemplo, también ya que se mencionaba la oferta deportiva, porque tenemos 2 equipos muy grandes como son las Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas, pero tenemos también béisbol con los Charros y con los Mariachis.
¡El Canelo!
Con los Astros. Entonces, una gran cantidad de ofertas. Y por supuesto, todos los espectáculos culturales, porque déjenme decirles algo para terminar.
Guadalajara, me quedan 20 segundos, alcalde.
Dígame.
Me quedan 20 segundos, lo voy a despedir acá para despedirlo como se merece, pero
Guadalajara, capital mundial del libro, determinada por la UNESCO. Además,
ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, el alcalde, nos vino a visitar en la mañana del día de hoy para hablar de Guadalajara. ¡Qué bonito! Pausa y regresamos en esta sección de turismo, su nueva sección en Buenos Días América. Y estamos listos, como cada viernes a esta hora, a recibir a nuestros periodistas encargados de llevarles a ustedes el mejor programa de todos los domingos a través de nuestra pantalla Univisión. El programa Aquí y Ahora. Ya tenemos conectado con nosotros Angie Sandoval. Colega, muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, chicas. Buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
No, gracias a ti por siempre traernos la información y por siempre trabajar en pro de un programa extraordinario que sé, la audiencia de Buenos Días América y la gran audiencia de Univisión en todo el territorio nacional espera cada domingo. ¿Cómo agarrar a un asesino? Parte 2. ¿Eso es lo que nos ofrecerán el próximo domingo?
Así es. Este es un reportaje de dos partes que se trata de un asesino en serie que estuvo acechando la comunidad del...
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Lincoln Heights, en el 2011, en Los Ángeles, California, dos jefaturas de policías estuvieron involucradas en esta investigación, pero en esa época la ciencia del ADN no estaba tan avanzada como ahora y les tomaría a estas jefaturas 10 años llevar al responsable, al verdadero responsable ante la justicia. Esas eran dos jovencitas hispanas que desaparecieron y fueron encontradas muertas. Así que es una historia, que un caso que realmente te mantiene en ascuas durante los dos capítulos. Y luego, ¿cómo se encuentra este asesino? Fue algo increíble, algo que ni siquiera la policía iba a esperar.
Angie, los recursos con que contó el equipo de producción para poder relatar lo ocurrido, ¿van a tener testigos, van a tener entrevistas quizás con cuáles personajes, para que nos den un abreboca?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, hablamos con los familiares de una de las víctimas. Televidentes van a poder escuchar cómo una de las madres de la víctima se lanzó en una misión personal para encontrar al asesino de su hijo, de su hija, y también van a poder escuchar al propio detective, el detective principal del caso, que llevó al arresto de esta persona.
Wow, debe ser bien interesante, aunque muy fuerte emocionalmente, escuchar pues de los labios de la madre cómo es que emprendió, ¿no?, este camino a la justicia por la muerte de su hija.
Así es, una fortaleza impresionante de esta señora que se quedó con sus nietas, las hijas de la hija, ¿no? Sus nietecitas. La vida le cambió completamente, una fortaleza increíble, y también la tenacidad del detective. El detective les prometió a estas dos familias que iba a arrestar al responsable de la muerte de sus hijas para que no lo vuelva a cometer. No se olvidó y lo hizo y lo logró.
Uh-huh. Extraordinario por la justicia, ¿no? De este hecho tan terrible. Angie, reitéranos la hora y todas las coordenadas para poder verlo.
Así es. Los esperamos como todos los domingos en Aquí Ahora por Univisión a las 7, hora del Este, 6 Centro. Tengan cuidado porque cambia la hora. Así que los esperamos como todos los domingos con esta historia y también otras de muchísimo interés.
Gracias, Angie, que tengas estupendo fin de semana.
Gracias igualmente, un abrazo fuerte para todos ustedes y también tu radio audiencia.
Seguro, gracias. Allí escuchaban a Angie Sandoval, periodista que nos viene a hablar de esta, de este programa Aquí y Ahora, del próximo domingo, cómo agarrar a un asesino en dos partes, será entregado.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bienvenidos, bienvenidos a este Contacto Deportivo, el primerito de este día viernes para hablar de todo lo relacionado al deporte, y aprovecho también para actualizar algunos marcadores dentro del World Classic Baseball, que se está llevando, por cierto, en estos momentos a través de tu aplicación Euforia y tu DN Extra. En estos momentos, déjame decirte que la República de Corea se está imponiendo 3-2 al conjunto de Japón, con dos prácticamente jugadores en la segunda y la tercera base, apenas en la tercera entrada. Otro partido que apenas está arrancando es el conjunto de Italia enfrentándose a China Taipei, apenas en la primera entrada, y para pues completar las rondas del día de hoy, China frente a Australia y Panamá frente a Italia para completar el calendario del día viernes. Así que bueno, mucho a la expectativa de lo que será los partidos del World Classic Baseball, que por cierto lo vives a través de la señal de TUDN Radio. Así que bueno, pero como es costumbre, todos los viernes tenemos a nuestro máster, nuestro queridísimo máster en el deporte desde la Gran Manzana, y con eso saludamos con muchísimo gusto a nuestro queridísimo amigo y compañero Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz viernes!
Aldo, ¿qué tal? Un abrazo cordialísimo. Feliz viernes para ti, para Jorgito, para todo el equipo, Andreina, Janet. Por aquí estamos en la ciudad de Nueva York. Hablemos un poquito de lo que está pasando en los deportes en la ciudad de Nueva York. Pues comencemos con los Mets de Nueva York, que lamentablemente pues perdieron al lanzador José Quintana, el colombiano, que firmó contrato de 2 años por $26 millones con los Mets de Nueva York. Se convierte en la primera baja significativa para los New York Mets en la pretemporada. Quintana, que sufrió la fractura de su quinta costilla en el costado izquierdo, pues comenzando apenas los entrenamientos, expresó que lo que más sentía, Aldo, era no vestir la camisa de su patria, de Colombia, ya que era el principal lanzador de la selección de Colombia y no podrá estar ahí lanzando como él quería. Así que, lamentablemente, pues, lo sentimos mucho por Quintana y también por los Mets de Nueva York, que tendrán que buscar alternativa a quién, cómo van a reemplazar por lo menos los primeros meses de la temporada a José Quintana. Ahí hay muchas alternativas para el equipo de los Mets de Nueva York. Está Megill, que lanzó muy bien para los Mets de Nueva York. También, pues, Peterson y otros candidatos para sustituir al colombiano José Quintana. Mike Scherzer se está poniendo en forma y el pasado miércoles lanzó solamente 3 entradas, Aldo, y ponchó los 9 bateadores. Sí. Parece que se está poniendo en forma. ¿Qué tú crees?
Ojalá. Bueno, no, bueno, si se pone en forma, pues qué mejor para nosotros, ¿no? Pero bueno, lo de Quintana creo que es un tema delicado, ¿no? Por lo que representa, y si bien creo que a Colombia le pesó, pero bueno, creo que Colombia lo puede cubrir perfectamente, pero quien termina perdiendo más son los Mets, ¿no? Porque, bueno, es primero experimentar con nuevas promesas, que también le das oportunidad a jugadores jóvenes, pero pues está eso, ¿no? De que pues prácticamente los primeros meses puede ser un proyecto que no te resulte, pero bueno, ojalá sea el caso que no.
Sí, esperamos que Quintana pues se recupere y pueda regresar por lo menos después del primer mes de la temporada con los Mets de Nueva York. Así lo esperamos, con mucho gusto. Igualmente la situación que tienen los Yankees de Nueva York con el lanzador dominicano Montaz, que tú sabes que se lesionó y va a estar fuera por lo menos el primer mes y medio de la temporada, una situación muy parecida para el equipo de los Yankees, dos elementos de importancia para estos equipos de Nueva York. Pero algo bueno está pasando en el equipo de los Yankees, es el tercer mejor prospecto de los Yankees de Nueva York, el venezolano Oswaldo Peraza, que aspira a convertirse en el shortstop titular de los Yankees de Nueva York, sabe que debe de competir por la posición, porque ahí está el veterano Aisia Kiner Falefa, pero yo creo que le beneficia el que los Yankees de Nueva York ahora mismo están apostando por sangre joven, y esto pues no hay duda que le beneficia a Peraza, le deseamos lo mejor, y vamos a ver cómo siguen fortaleciéndose los Yankees de Nueva York. ¿Sabe que está caliente por aquí, Aldo?
¿Qué pasó?
El tema de los agentes libres de la NFL. Tú sabes que los Jets de Nueva York han estado en conversaciones con el veterano Aaron Rodgers de los Packers, y ya después de 19 temporadas parece que el equipo de los Packers quiere apostar por sangres nuevas, y entonces Rodgers, que le queda uno o dos años, o quizás tres, yo diría bien estirados, pues está conversando con los Jets de Nueva York. Parece que los Jets se hartaron de la mala crianza de Wilson. ¿Qué tú crees?
Sí, creo que por ahí puede ir el asunto. Y es que, ¿sabes qué? Creo que también tiene un poco más de relación a que los Green Bay Packers están buscando pues sangre nueva. De hecho, lo han expresado y si mal no estoy, si no me fallan mis fuentes, ya viajaron a la California tanto los directivos de los Jets como Aaron Rodgers, pues para ver, ¿no?, si se puede concretar el double trade, como dicen.
Sí, ojalá lleguen a un acuerdo, porque sería interesante para los Jets de Nueva York, que han venido arrastrando ese flagelo de quarterback de nombre, de quarterback de calidad, desde hace años y años, inventando han venido. Por otra parte, el equipo de los New York Giants ha expresado públicamente que tienen entre 47 y 48 millones a gastar, y esto se iría solamente en un solo jugador de las dos superestrellas que supuestamente están en el mercado, que son Barkley y Daniel Jones. Yo particularmente creo que los New York Giants se podrían quedar con Barkley y apostar por un quarterback joven, o quizás irse al mercado libre. Recuerda que por ahí también está Lamar Jackson, que está buscando también equipo y lo ha expresado públicamente. Así que vamos a ver cómo se surten finalmente los New York Giants para armar un buen equipo el año que viene. Los Knicks de Nueva York, que llevaban 9 victorias al hilo el pasado comienzo de semana, pues perdieron del equipo número 14 de Charlotte, como que se descuidaron, y anoche pues perdieron otra vez de los Sacramento Kings 122-117. Vamos a ver si consiguen el camino de la victoria otra vez. El equipo de los Brooklyn Nets perdió anoche 118-113, y es que el equipo de los Nets de Brooklyn traía 3 victorias al hilo, pero se enfrentó con el mejor equipo de la NBA, el Milwaukee Bucks, y perdieron anoche 118-113. En el mundo de la MLS, jovencita la temporada, y los equipos de Nueva York aún se mantienen buscando sus primeras victorias. El equipo de New York City pues busca mañana a las 7:30 de la noche su primera victoria de la joven temporada, cuando reciban al Inter de Miami, el equipo de Andreina. Vamos a ver si nos apuntamos la primera victoria del año con Miami.
Prepárate, Max, porque vamos a dar doble matanza. Vamos a dar matanza en el Yankee Stadium, y República Dominicana va a ser, bueno, sometido por Venezuela en Miami. O sea que prepárate para una noche trágica.
2-1. ¿Por qué no apostamos un mondonguito por ahí, tú y yo?
¿Seguro? Vamos.
A ese partido de mañana, ¿eh?
Seguro.
Sí, vamos a apostar a algo porque, oye, qué interesante ese partido de mañana entre República Dominicana y Venezuela. Está totalmente sold out. Me imagino, Andreina, que tú vas a estar ahí, ¿eh?
Claro, esta misma tarde me doy cita en el estadio y mañana estaremos transmitiendo para toda nuestra audiencia ese triunfo de Venezuela.
Me encantó lo que hizo Martín Pérez, mi primo, interpretando el himno de Venezuela en un juego de exhibición. Y qué bien lo hizo, felicidades.
Qué belleza, suerte.
Sí, sí, señor. Pues buena suerte en el juego de mañana y que gane el mejor, República Dominicana. Ay, bueno, el equipo de los New York Red Bulls pues, estará jugando también mañana a las 8:30 de la noche. Vamos a ver, le deseamos suerte, estará enfrentando a Minnesota United FC. Así andan las cosas por aquí en el deporte en la ciudad de Nueva York, querido Aldo.
Nada más y nada menos que todavía hay actividad y todavía hay movimiento importante dentro de la Gran Manzana. Pero bueno, Max, no me queda nada más que agradecerte y nos estaremos escuchando el siguiente viernes.
Cómo no, un abrazo fuerte para todos.
Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Agarramos el bate de béisbol y pegamos un hit para tener casa llena. Y es que, como ya sabe, nosotros no solamente cantamos goles, también cantamos home runs. Y en estos momentos, ya se los había dicho, que se está llevando a cabo el partido entre Corea del Sur, o mejor dicho, la República de Corea, frente a nada más y nada menos que Japón, si ustedes lo quieren poner así, un derbi, ¿no? Un pequeño clásico dentro del clásico mundial, un clásico del continente asiático. Pero yo les había dicho que tienen que descargar su aplicación Euforia, es importantísimo, porque ahí podrán vivir gran parte de lo que es este gran evento que tenemos a través de la señal de TUDN Radio. Les vamos actualizando los marcadores al momento. China Taipei le está ganando 4-2 a la selección de Italia en la entrada número 3. Y del otro lado, en la entrada número 6, está ganando Japón 6-3 a la República de Corea. Para que vean qué bondadosos somos y cómo los queremos, cómo los apapachamos. Si todavía no tienes tu aplicación Euforia, pues es tu momento de descargarla, porque en estos momentos vamos a dar un minuto, les vamos a regalar un minuto de la transmisión que se está llevando y vamos a enlazar directamente con la aplicación Euforia y TUDN Extra para que escuchen en estos momentos el partido entre la República de Corea y la selección de Japón con nuestros compañeros José Luis Nápoles y Jesús Eduardo Acosta. Enlazamos en directo.
Enlazados con la señal de TUDN Radio a nivel nacional a través del espacio Buenos Días América. Saludo para Andreina Gandica y todo el equipo en el Clásico Mundial de Béisbol, acá en el sexto episodio, ganando Japón a Corea del Sur 6-3.
No se me ponga nervioso cuando esté hablando con la Gandica, ¿eh?
No me diga.
Listo, en preparación al pitcher, ahí viene foul. Vamos a informar para todo el país que el equipo de Japón va ganando con marcador de 6-3. El equipo coreano marcaba 3 carreras, arrancó por delante, sin embargo Japón volteó la tortilla, le dio la vuelta al partido y se va quedando con la ventaja parcial, marcador de 6-3.
El saludo también para Aldo Sánchez. Gracias por el pase a los colegas de Buenos Días América. Hoy en esta transmisión del Clásico Mundial de Béisbol, Japón-Corea del Sur.
El lanzamiento le tira, levanta un fly, corrido por el jardín izquierdo. Va por allá, va corriendo 2 pasos por delante y llegó a la bola. Gracias a nuestro colega de Buenos Días América. Bienvenidos al contacto, continúa en progreso el partido, estamos en el sexto inning.
Corea, recordamos, José Luis, hizo 3 carreras en el tercero, pero en esa misma entrada, en el tercer episodio, respondió Japón con un rally de 4-2 en el quinto para estar al frente ahora 6-3 el equipo de Japón en este segundo juego para ambas novenas en el Clásico Mundial de Béisbol.
La entrada coronada, te estamos abriendo el sexto inning con Wood Park. Esta noche de 2-0. Batió para 336 en la temporada doméstica. Le tiró al primer try.
Ahí está, ahí lo vivieron, ¿eh? Una pequeña probadita de lo que ustedes viven en la aplicación Euforia para este World Classic Baseball. Y pasamos ahora, tomamos un avión del continente asiático a este hermoso continente.
¡Ah!
Así es, ahora estamos en el viejo continente porque ayer hubo actividad de la UEFA Europa League a través también de la señal de TUDN Radio. Tenemos, es que de verdad tenemos absolutamente todo. Ah, caray. Pero bueno, se jugaron varios partidos. Uno que viviste a través de la señal de TUDN Radio fue el sorpresivo empate entre el líder de la Premier League, el Arsenal, frente al Sporting de Lisboa. La verdad, fue un partidazo. Lo vivieron a través de nuestra señal donde Paulinho me parece que se lleva totalmente la responsabilidad del partidazo por parte del equipo de los Leones portugueses. Y del otro lado sabemos un Arsenal que me parece está guardando piezas esenciales, pero para la Premier League. A ellos les surge regresar a Champions y están unas cuantas jornadas de conseguirlo. El Unión Berlín nos dio un partidazo 3-3 frente al Unión Saint-Gilloise. Y ya en más resultados, el Bayer Leverkusen 2-0 al Fenerbahçe. Y la Roma dice, pues sabes que ya conquisté la Conference League, ahora quiero conquistar la Europa League. Le termina por ganar 2-0 allá en el país de la bota, la Real Sociedad. Shakhtar empata 1-1 frente al Feyenoord de Santiago Jiménez. Y del otro lado, en otra actividad de mexicanos, el Real Betis de Andrés Guardado lo vapulean 4-1 en el trato de los sueños. Dijo el United, pues sabes que me goleó Liverpool, pues ahora yo te voy a golear a ti. 4-1, nada más. Marcus Rashford y Bruno Fernández tuvieron pues prácticamente la mayor posesión de pelota para que tuviera este marcador 4-1. Para finalizar, la Vecchia Señora de la Juventus impuso 1-0 en casa al Freiburg alemán. Y el Sevilla, sabemos que se le da este torneo y se impone 2-0 en casa al Fenerbahçe. Ahí está, seguimos hablando de Champions, pero de la CONCACAF Champions League, porque ayer finalizaron los duelos ya de ida prácticamente todos de los octavos de final, les reitero, de la CONCACAF Champions League. ¿Cuáles fueron los dos partidos? Los dos los viviste a través de la señal de TUDN Radio. Primero vámonos con el que se jugó primero, Motagua frente a Pachuca. Ayer de hecho jugaron los dos campeones de la MLS y de la Liga MX. Un partido que honestamente y desde mi perspectiva el Pachuca jugó a mantener su puerta en cero. Creo que tenían toda la intención de liquidarlo en la Bella Irosa. Sacan un resultado me parece entre comillas bueno, sabiendo que los favoritos evidentemente en esta llave son tanto los clubes de MLS como los clubes de Liga MX, donde se les tendría que exigir, ¿no?, por lo menos la Triple G en esta CONCACAF Champions League. Sin embargo, no se ha dado así. De hecho, el único club mexicano que ganó en esta instancia de octavos de final en la ida fue el Club León. Y del otro lado, pues hablando de la Major League Soccer, solamente ganó el Vancouver Whitecaps, que no va como representante de la Major League Soccer, ¿eh? Vancouver Whitecaps va como ganador de la Canadian Championship. Y del otro lado, el LAFC, que ya más adelante lo comentaremos, es otro de los que ganaron por parte de sus ligas. De hecho, en las casas de apuestas, los Black and Gold son los favoritos a llevarse este torneo. Pero alguien que habló en conferencia de prensa fue el estratega del Club Pachuca, que comenta que le hizo falta al equipo, ¿no? Pero que a pesar de que la llave pues siga abierta, confían que en casa podrán remontar el marcador. Así que, ¿qué les parece si vamos con las palabras del técnico uruguayo Guillermo Almada?
La verdad que la llave está abierta. No hicimos un buen partido, sobre todo con la pelota. Nos faltó claridad y precisión en los últimos 30 metros. Y bueno, si bien mantuvimos el cero, corrimos poco riesgo en nuestro arco. Motagua dividía mucho el balón y a veces nos dificultaba esa tarea de defender. Pero vuelvo a insistir, me voy con sensaciones ambiguas por lo que hicimos, porque no tuvimos un buen partido en la ofensiva, sobre todo por la imprecisión que tuvimos en los últimos 30 metros, nos faltó claridad, más allá que tuvimos alguna situación.
Ahí las palabras del técnico uruguayo Guillermo Almada referente a su desempeño del equipo. Y ahora sí, vámonos ahora al otro compromiso en la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los grandes del fútbol costarricense. Se enfrentó al campeón de la Major League Soccer y con un hat-trick del francés Denis Vuanga terminan por llevarse una grandísima ventaja al Bank of California Stadium. Porque recordemos que en la CONCACAF Champions League sigue habiendo gol de visitante. Esta es la segunda vez que Los Ángeles Fútbol Club termina por clasificarse a esta instancia. Ojo con el dato, El equipo Black and Gold solamente ha perdido una vez en toda su historia de la CONCACAF Champions League referente a una eliminatoria. Ojo, porque ya perdió frente a León, le remontó. Frente a América y frente a Cruz Azul, pasó por encima. Pero la única vez que ha perdido una eliminatoria fue la final de la CONCACAF Champions League, precisamente frente al Club Tigres 2-1. Buscará revancha en este torneo. De hecho, en conferencia de prensa, ya no se los comento aquí porque, bueno, evidentemente ha perdido vigencia, pero Ily Sánchez dijo que ya consiguieron lo más preciado. Ojo, una franquicia relativamente nueva ya tiene título de conferencia, ya tiene dos veces campeón de la Supporters Shield, ya fue campeón de la MLS y dicen que eso es lo que les hace falta dentro de sus vitrinas. La CONCACAF Champions League, y les reitero, ellos al momento, para mí, deportivamente y en casa de apuestas, son los favoritos para llevarse el preciado trofeo de la CONCACAF. Así que no se despeguen porque más adelante iremos con nada más y nada menos que un invitado de TUDN. Ya saben que todos los viernes tenemos un invitado de la casa para que queden en sintonía para analizar toda lo que será la actividad previa a lo que viene siendo el fútbol mexicano en este fin de semana, que va gran parte de los partidos irán por TUDN Extra, no irán por nuestra frecuencia, irán por TUDN Extra, ya que TUDN le vamos a dejar chance y le vamos a dar espacio al Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a cerrar este contacto deportivo, me parece, conectando un minuto con TUDN Extra para que pues puedan disfrutar de este hermoso partido entre la República de Corea y el seleccionado japonés. Con esto estamos cerrando nuestro tercer contacto deportivo. Escuchemos.
Que cuenta con Urías, con Taiyan Walker y con José Urquidi.
Sí, no, superior el equipo de México. Creo que mirándolo así, el lanzamiento en vaca, mirándolo así, hombre por hombre, superior.
Debería ser Estados Unidos y México.
Sí, está superior al equipo de Canadá. Bueno, tenemos en sintonía con nuestra transmisión a Odil Severino, productor ahí dominicana, que está muy implicada en todo lo que tiene que ver, señores, con el Clásico Mundial de Béisbol. Tremenda cobertura, muchos periodistas dominicanos acreditados, 800 solicitaron acreditación, solamente dieron 300.
¿Y Odil está allí, en las acreditadas?
Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano y es hora de hablar de la previa de lo que será esta nueva fecha, la jornada número 11 de la Liga MX. Y quién mejor, porque ya saben que todos los viernes tenemos invitadazos en letras mayúsculas. Recibimos con muchísimo gusto a mi tocayo, pero de apellido, a mi estimado Jorge Sánchez. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Qué gusto darte. Un abrazo cariñosísimo a toda la gente del estudio, a toda la gente que nos sintoniza.
Y bueno, Jorge, ¿qué te parece si vamos de lleno con la información? Porque el día de hoy ya arranca la actividad y lo vivirán a través de las pantallas de TUDN y TUDN Radio. Puebla frente al Club Deportivo Guadalajara, un Puebla que sí viene de ganar frente a Pumas. Creo que esto les da un respiro porque no venían demostrando un gran juego. Y del otro lado, unas Chivas que ya llevan 4 partidos consecutivos ganados desde Matías Almeida, que no estaban en tercer lugar. Bueno, están viviendo un sueño prácticamente, buen Jorge.
Calma. Yo sé que la Nación Chiva son de los que se enamoran al primer beso. Creo que va muy bien el proyecto del profe Paunovic junto con Fernando Hierro. No se me olvida, creo que también tiene su parte positiva la llegada del dirigente español. Pero habrá que esperar, sobre todo la fase final del torneo. ¿Sabes qué? Tengo mucho miedo de que haya estabilidad emocional en estos jugadores de Guadalajara, que ha sido el gran problema en los últimos años tras la salida de Matías Almeida. Yo creo que si Paunovic puede controlar a su grupo, sobre todo fuera del terreno de juego, en el vestidor y las actividades extracancha, las Chivas pueden pelear. Creo que no está en este momento, a pesar de la racha y los números, como candidato número 1 al título, pero puede pelear. Su fútbol cada vez es más sólido, basado en una gran defensa. Eso te habla de un equipo solidario. Además, han encontrado un líder, por lo menos, que es el Pocho Guzmán, y eso es fundamental. Se habla también de que ya para el Clásico Nacional, para el siguiente fin de semana, estaría de regreso Alexis Vega.
Oye, de hecho, ahí quiero puntualizar un poquito, y qué bueno que lo tocas, Jorge. El caso de Alexis Vega, ¿no? Creo que el Pocho Guzmán tomó esa batuta, ¿no?, de creador del equipo, de esa batuta de capitán, de líder. Ahora, el regreso de Alexis, lo más utópico sería que los dos se hallen en el juego, ¿no? Hagan una buena mancuerna. Pero no sé si a Chivas le venga mal recuperar a lo que antes era su mejor hombre, a lo que hoy también es tener a su mejor hombre en terreno de juego. ¿Crees que sí logren congeniar los dos? ¿O a lo mejor puede ser malo para el conjunto de las Chivas?
No, yo creo que es estupendo para el Guadalajara. Entiendo que Alexis Vega no es el 9 característico, ¿no? El que se mantiene dentro del área a esperar servicios y que lo abastezcan. Como algunos otros elementos que sí tiene Guadalajara, JJ Macías, que esperamos que pronto también esté de regreso en las canchas, o el mismo Daniel Ríos, que es el único centro delantero de Chivas que tiene un gol hasta el momento. Yo creo que esa mancuerna, Pocho Guzmán, Alexis Vega, puede dar buenos dividendos, entendiendo la movilidad que tiene el propio Alexis Vega y la llegada de segunda línea que tiene el Pocho, que ha provocado que tenga tantos goles al margen de los penales que ha cobrado.
Sí, habrá que ver, habrá que ver. Creo que primero Chivas tendrá que ganar el conjunto frente al conjunto de Puebla y ya después pensar en el Clásico Nacional. Y hablando del Clásico...
No es fácil Puebla, ¿eh? Ojo,
no, sí, no.
La sede de Puebla a Chivas le cuesta trabajo históricamente. Tienes razón, es un respiro para Lalo Arce y los suyos, pero es un Puebla que lo han desmantelado por donde quieras en los últimos torneos, incluso cuando estaba el Arcamón.
Pues en los últimos dos repechajes, ¿no? Ahí se eliminaron a las Chivas en el Cuauhtémoc.
Por ejemplo.
Exacto. Así que bueno, en más cartelera, en el sábado futbolero que vivirán tanto en las pantallas de TUDN y en TUDN Radio, los vivirán a través de TUDN Extra, debido a que nosotros también somos la casa del béisbol y este sabadito habrá béisbol, así que por tu aplicación Euforia podrás vivir los partidos. Si no, tienen las pantallas de TUDN, ningún problema. Atlas frente a León y Cruz Azul frente a Pumas. En el partido que quiero hacer especial énfasis es en el Tigres América, que también... Algunos por marea mediática lo apodan el nuevo clásico del fútbol, este clásico naciente, porque la verdad nos han sorprendido con grandes encuentros. Jorge, para ti, ¿quién es favorito? Si los Tigres, que vienen de empatar en la CONCACAF, y un América que, ay, 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 viene de perder 3-0 frente a Pachuca.
Y de forma fea les pasaron el trapo y hay una división ahora con la afición que pide la salida de algunos jugadores de la elección titular, como Óscar Jiménez, el arquero, como Miguel Ayun. Vamos a ver qué decide el Tan Ortiz, que iba tan bien, ¿verdad?, con su equipo, a pesar de que no tenía los números que merecía, a lo mejor por lo desempeñado en el terreno de juego, tenía muchos empates, se mantenía invicto, pierde el invicto en casa después de casi un año, pierde ya en la temporada por primera vez y ahora va a enfrentar a Tigres. Vamos a ver este partido. Yo lo que estoy esperando es qué va a hacer en la portería. Yo, sí, si fuera el técnico, mantendría a Óscar Jiménez para darle la confianza al hombre por el que aposté al arranque del torneo. Entiendo que Malagón llegó como refuerzo y que se ha comido 10 jornadas la banca esperando la oportunidad y se la merece, por supuesto, seguramente porque en el día a día trabaja de buena forma. Pero si mandas a la banca a Óscar Jiménez, creo que lo va a liquidar en lo que le vendrá a este chavo para lo que viene en el torneo y sobre todo su estadía en el América. Yo marcaría como favorito a Tigres, a pesar de lo que ocurrió en la CONCACAF a media semana, en un partido, pues donde Tigres, bien que mal, y en un partido cerrado, muy ríspido, tuvo sus oportunidades, pero el trébol de 4 hojas estuvo del lado visitante, porque hubo balones que pegaron el poste y salieron.
Habrá que ver, porque bueno, estos partidazos, Puebla frente a Chivas y Tigres frente a América, los vivirás a través de TUDN y TUDN Radio. Bueno, Jorge, no me queda nada más que agradecerte, y antes de despedirte, por favor, dinos... ¿Cómo este fin de semana te vamos a ver y o escuchar?
Como en otros partidos más importantes de esta jornada, que es el duelo entre los Tuzos de Pachuca y los Rayados de Monterrey del profe Vucetich, el domingo por la tarde, a través de las pantallas de TUDN USA. Ahí estaremos acompañándolos para que nos estén con nosotros y disfrutemos de este duelazo. Pachuca, que tuvo actividad ayer, tampoco pudo ganar en Honduras frente al Motagua, un partido muy ríspido, de mucho choque, que hubo oportunidades y creo que Pachuca se salvó. Motagua tuvo más opciones de gol claras que los Tuzos, que son aspirantes al título de CONCACAF. De hecho, me platicaba la gente de Hidalgo que si en algún momento se empalma actividad entre la Liga y CONCACAF para definir a dónde le dan más prioridad, ellos apostarían por CONCACAF porque quieren regresar a un Mundial de Clubes.
Sí. Sería lo esperado, más con las actuaciones, ¿no?, que han dejado los clubes mexicanos y en general de la CONCACAF con Seattle Sounders en este año, en las últimas ediciones. Jorge, muchísimas gracias. Sabe que aquí es tu casa. Buenos días, América.
Aldo, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Buenos Días, América.
Ahí tuvieron este enlace directo con nuestro compañero de TUDN, Jorge Sánchez. Y con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.